Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE.
I don't remember much about last night. Woke up on a couch, sunrise. Saw the living room through these bloodshot eyes of mine. Cold sober, you didn't like that I came home late. 4 a.m. but it's a Friday.
Si te hablo de grandes modelos de lenguaje o LLM, por sus siglas en inglés, quizá no te suene tanto como si te digo nombres como ChatGPT o Gemini. Estos asistentes de inteligencia artificial se están convirtiendo en herramientas clave para nuestro día a día. Trabajar, estudiar o ayudarnos también en tareas cotidianas. Pero la oferta es cada vez mayor, cada uno con sus propias características, fortalezas y también debilidades. Pues de este universo vamos a hablar hoy. Vamos a poner un poco de orden y a desgranar los diferentes tipos de modelos de IA que existen. ¿Cuál es el mejor en función de la tarea que necesito hacer? ¿Cómo se evalúa a una inteligencia artificial para saber si es mejor que otra? Para ello tenemos con nosotros al responsable de Data de COPE, que es Javier Castilla. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, estupendamente.
Para empezar, quiero que nos pongas en contexto, Javier. Si decimos grandes modelos de lenguaje, muchos oyentes se van a quedar con cara de ¿y eso qué es? Cuéntanos, explícanos. Mira, esto de grandes modelos de lenguaje.
Son los sistemas de inteligencia artificial que están entrenados con esas cantidades masivas de datos para comprender, generar y razonar sobre el lenguaje humano. Imitan, buscan asemejarse lo máximo posible a nuestra forma de pensar y de comunicarnos. Lo hacen también que casi nos engañan, que parece a veces que estamos hablando con una persona. Y ese es el nombre técnico que le damos a estos asistentes, como ChatGPT, que fue el primero en despuntar hace más de 2 años, aunque llevaba un poquito más de tiempo ya por ahí funcionando. Pero no tan bien como la versión 3.5 de ChatGPT, que se hizo ya mundialmente famosa. Y es que ya, Pilar, esto está en el centro de todas las aplicaciones de asistentes. Tenemos a Siri, tenemos a Alexa, cuando al altavoz le pedimos cualquier tipo de uso, en aplicaciones como WhatsApp, que también lo hemos comentado aquí contigo, es asistente de Meta que ya está ahí integrado. Y a medida que han ido mejorando estos modelos, cada vez tienen respuestas mucho mejores, más coherentes, entienden también cuestiones más complejas, resuelven problemas a veces muy complicados y, bueno, pues, hasta nos hacen recomendaciones buenísimas muchas veces.
Pero no todos son iguales. ¿Hay alguno que destaque más en función de la tarea que queramos llevar a cabo?
Si me preguntas esto hace un año, yo te hubiera dicho que la diferencia era bastante grande entre un modelo y otro. Pero la realidad es que ahora mismo no. Todos los modelos de última generación son muy capaces. Para el 90% de las tareas que hacemos en el día a día, te diría que prácticamente no hay diferencia. Redactar un correo, que nos resuma un informe, hacer cuentas y números del hogar, información general. Todo esto lo hacen ya fenomenal. La clave es la personalidad un poquito de estos modelos, que es donde a uno ya le gusta encontrar el asistente perfecto, el que le parece que le gusta más la forma de responder que tiene, que se ajusta más a lo que uno espera cuando utiliza un asistente de este
esto
tipo.
Esto ya es de nota, la personalidad. Tú que manejas varios asistentes, varias IAs, ¿notas una personalidad diferente?
Sí, y mira, aquí hay un modelo muy curioso que es el de X, la red social que antes era Twitter, que compró Elon Musk. Elon ha estado trabajando en Grok, que es el modelo de inteligencia artificial que tienen en X. Bueno, este modelo es el más gamberro con diferencia de todos.
¿Ah, sí?
Es súper coloquial. Hablándote es...
Bueno, como es Twitter realmente, o como es X, ¿no?
Exacto. Y yo creo que aquí han hecho muy bien en X, que ha sido utilizar toda la base de datos que tiene la red social con todos los mensajes de los miles de millones de usuarios al final que tiene la red social para sacarle mucho más partido. Por ejemplo, ChatGPT es bastante más serio, Gemini la de Google, aunque tú luego es verdad que le puedes pedir que ajuste el tono un poquito más si te gusta de un modo más coloquial o más desenfadado o un tono más serio.
Bueno, nos has citado alguno. Te iba a preguntar cuáles son los mejores modelos que hay ahora mismo en el mercado, los más punteros. Nos has dicho Grok, que es la inteligencia artificial que podemos encontrar en el antiguo Twitter, en lo que ahora es X. Nos has citado ChatGPT, que yo creo que debe ser el más utilizado, ¿no?
Sin duda. Es el más usado a nivel mundial. Es el primero que explotó y tiene esa ventaja competitiva, que al ser el primero, ese nombre comercial que tiene, ya todo el mundo lo
utiliza, aunque esté usando otra IA, ¿no?
Incluso el que no la use. Yo creo que sí, lo que tú has dicho, es un poco genérico, ¿no? Dices, ChatGPT, igual estás usando la de Gemini, que es la que viene con los teléfonos Android. O sea, todos los teléfonos que no son iPhone, que tienen nuestros oyentes, que Android es todo el resto, utiliza Gemini, los que tienen inteligencia artificial. Y hay alguna otra como ahí, como Llama 4, que es la que tiene Meta. Es decir, es la que usamos en WhatsApp cuando le preguntamos al circulito este azul y le hacemos preguntas.
Ah, ¿se llama Llama 4? No me había fijado.
Llama 4 es el modelo. Todos van con su numeración, pero realmente es que Meta tampoco te lo dice. No te lo ponen ahí directamente para que sepas que ese es el modelo, pero es el que está detrás. Es decir, si yo quiero utilizarlo fuera de WhatsApp o fuera de Instagram, puedo también hacerlo.
Y luego tenemos la China.
Y luego tenemos a DeepSeek, que también hemos hablado de ella, que tiene una ventaja competitiva muy grande y es que es totalmente gratuita. Porque si tú quieres usar ChatGPT al nivel más avanzado que tiene o Gemini, tienes que pagar una cuota que son 20 euros al mes. Porque si no, en cuanto usamos la versión gratuita, como le hagan más de 4 o 5 preguntas, ya te sale el aviso, tienes que pasar por caja o si no, te doy una versión más primitiva del modelo, que también funciona bien, pero no es igual. Y DeepSeek es totalmente gratis. Puedo utilizarlo todo lo que quiera y no me van a cobrar nada.
Confiesa, de todas estas que hemos citado, ¿cuál o cuáles utilizas tú?
Yo tengo un poco el corazón dividido entre Gemini, que es la de Google, y ChatGPT, porque...
¿Pero las de pago? ¿Recomiendas pagar esos 20 euros al mes?
Si lo vamos a utilizar mucho, si nosotros todos los días estamos echando mano de ChatGPT, de Gemini y de cualquier inteligencia artificial porque nos ayuda con muchísimas tareas, por supuesto que sí. Yo creo que merece la pena, sobre todo porque no tienes limitación con el modelo más potente que tienen ellos en el mercado. Si la uso una vez o dos veces por semana o poquito, ahí no merece la pena, que estamos hablando de 20 euros al mes, que es una cuantía también importante. Pero si se le usa mucho, yo recomiendo pagarlo.
Javier, cuando hablamos de comparar diferentes IAs, ¿cómo se mide el rendimiento de estos modelos? ¿Qué métricas se usan para saber en qué destaca cada una?
Pues esto es un tema muy, muy chulo porque se le intenta evaluar en diferentes áreas, tipo razonamiento, comprensión, que te generen un texto, que programen código informático, pero es que desde hace relativamente poco, hablamos de estos últimos modelos tan punteros, todas lo hacían ya tan bien todo que tuvieron que idear un nuevo modelo de test para poder compararlas. Entonces, lo que hicieron, traducido al español, sería crear el último examen de la humanidad, que es el nombre que tiene este test, que busca evaluar los límites de la IA. Y esto es un test que está hecho por expertos en toda la materia del mundo, profesores universitarios e investigadores para encontrar a la mejor IA. Y de aquí te cuento que en una escala de 50 puntos, que es el máximo, ChatGPT-5 en su última versión tiene 35 puntos, o sea, sería un 3,5 sobre 5, que está bastante bien. Luego está Grok con 25, que es la inteligencia de X, y Gemini, la de Google, con 21,6. Hay diferencias entre ellos, pero es verdad que todos son muy, muy buenos, Pilar.
¿Pero cómo hacen el examen? ¿Le hacen preguntas a la IA?
Sí, entre 1.000 y 3.000 preguntas. O sea, que es un pedazo de examen que cualquiera de nosotros lo pasaría bastante mal y sudaría bastante para sacarlo. Y ahí es un test que está lleno de, bueno, de todas las áreas, de matemáticas, lógica, ciencias naturales, física, biología, química, humanidades, historia, literatura. Es decir, esto es un examen que, vamos, nosotros...
Un ya trivial te digo, a lo bestia.
Que ni en la carrera ni siquiera en una tesis doctoral, yo creo que se llegan a tratar temas con tantísima profundidad. Y claro, cuantas más preguntas aciertan, más puntos consigue la IA.
Javier, ya que hablabas ahora de ChatGPT, de Gemini también, me he fijado en que en estos asistentes hay varias opciones que puedo activar que dicen razonar, investigar o buscar en Internet.
Sí.
¿Cuándo deberíamos pedirle al modelo que haga esto? ¿En qué situaciones?
Pues mira, razonar, ya prácticamente en los últimos meses lo han cambiado y por defecto directamente la misma IA tiene la capacidad de ponerse en ese modo cuando tú le haces una pregunta, cuando ve que la complejidad es grande. Por ejemplo, si tú le pides que te diga que quieres hacer una cena en casa con unos amigos, él va a empezar a razonar porque primero va a pensar en opciones de menú para ofrecerte, qué tiempos de elaboración lleva, los ingredientes que necesitas para eso y luego cómo cocinarlos. Cuando, si realmente yo solo necesito, oye, dame 3 o 4 ideas de platos, no necesitas que razone, no va a entrar esa función en vigor porque solamente le estás pidiendo una alternativa. Entonces, cuando tú le pides un proceso más complejo, tira de ahí. Luego, la de investigar, esta yo la recomiendo muchísimo y sí que hay que activarla a mano cuando queremos hacer una investigación investigación en profundidad. Yo pongo el ejemplo cuando te quieres comprar un coche y te preocupa saber la fiabilidad de ese modelo, si tiene problemas de mecánica, si todo sale bien con los años, la durabilidad. Pues si tú le preguntas por esa marca y modelo de coche y activas el modo de investigación, por ejemplo en ChatGPT, vas a tener 5 o 10 minutos trabajando a ChatGPT de fondo, que de hecho tú puedes apagar, bloquear el móvil o el ordenador, dejarlo ahí, y cuando termina te avisa y te dice, ya tengo lista esta investigación. Y entonces vas a encontrarte con un resultado a esa pregunta mucho más rico y más profundo que si simplemente le lanzamos la pregunta y no la activamos, porque buscan todas las fuentes de internet. Y nada, buscar en internet, hemos comentado alguna vez, los modelos se entrenan hasta una fecha límite. Por ejemplo, imagínate, septiembre de 2024. Si yo le pregunto qué ha pasado este fin de semana a ChatGPT, no lo sabe, porque su límite de conocimiento es septiembre de 2024, por ejemplo. Pues ahí, ¿qué es lo que hago? Activar la función de buscar en internet, y entonces se conecta a internet, a medios de comunicación, Wikipedia, donde sea, para encontrar lo más reciente.
Bueno, creo que ChatGPT, su fecha de conocimiento, no sé si es mayo o junio de 2024, eso significa que fue entrenado con información disponible hasta ese momento, con libros, artículos, datos históricos, noticias. Todo lo que sucedió después de esa fecha no forma parte de su conocimiento base.
Exacto.
Lo que hace es buscarlo en internet, entonces, directamente.
Efectivamente. Claro, ahí te puedes preguntar, entonces, ¿para qué voy a usar un ChatGPT o un Gemini? Para buscar información reciente, ¿no?
Claro, hago esa búsqueda en un buscador.
Pero es que fíjate, si tú ahora te vas a Google, Pilar, es que las primeras respuestas desde hace unos meses que tenemos es Gemini.
Sí, es verdad.
Entonces, ahora, de hecho, yo he visto casos en internet de usuarios que dicen, ostras, le estoy preguntando a Google por algo que ha pasado recientemente, la respuesta que me da el asistente en el primer párrafo no es correcta porque no está actualizada, y sin embargo, si bajo un pelín y voy a los resultados de toda la vida de Google, a esas páginas que me busca con esa información, ahí sí que tienen la información actualizada. Entonces, cuidado con confiar siempre, cuando queremos datos actualizados, de los asistentes de inteligencia artificial. Yo recomiendo, pues, si utilizamos, por ejemplo, Google o cualquier otro buscador, con cosas muy recientes, obviar lo que nos dice la IA y buscar las páginas como toda la vida se ha hecho.
La búsqueda tradicional que hacíamos, claro, hasta que ha surgido la inteligencia artificial. En el día a día, cuando interactuamos con un asistente de IA, ¿cómo podemos mejorar nuestras preguntas para obtener respuestas más afines? No más afines, sino más certeras, de más calidad.
Sí.
A veces parece que aunque el modelo sepa mucho, las respuestas no son todo lo buenas que podrían ser.
Sí, y aquí lo importante es intentar no irnos por las ramas, o sea, ser muy específico con la pregunta. Y yo siempre recomiendo que le demos ejemplos o que intentemos centrarlo lo máximo posible, porque cuanto más detallada y clara sea tu pregunta, la respuesta siempre va a ser mucho
mejor.
Estos
son los prompts, ¿no? Que
exacto,
se llaman.
Que de hecho ya es una profesión. La ingeniería de prompts, o el prompt engineering en inglés, son personas que están en su jornada laboral trabajando para idear las mejores formas de preguntarle a la IA para conseguir que el resultado sea siempre el que tú buscas.
Es alucinante.
O sea, que ese es el nivel. No es fácil preguntarle a una IA. O sea, estamos diciendo que hay gente a nivel profesional que se dedica a esto. Pues imagínate un usuario, ¿no?, como nosotros, que lo utilizamos en el día a día. Pues por esto es importante. Y luego lo último, evitar ser redundante, ser muy claro, y si hace falta explicar dos veces, mejor. Si en la primera pregunta no tenemos la respuesta, si yo en la segunda, con lo que él ya me ha respondido, yo le cerco mucho más, ahí ya seguramente te va a abordar la respuesta, porque tiene en cuenta tu primera pregunta, lo que él te ha dicho, más luego la siguiente pregunta.
¿Se puede? ¿Tiene como memoria? ¿Nos va guardando las preguntas para que nos conozca un poco y no siempre le tengamos que pedir pues a lo mejor algo que nos hace falta de manera continuada?
Sí, por ejemplo, ChatGPT, por defecto, cuando nosotros empezamos a utilizarlo, nos damos de alta, la memoria la tiene activada. Esto quiere decir que si yo le voy dando ciertas nociones, por ejemplo, de que a mí me gusta que las respuestas sean muy largas y detalladas y que me explique las fuentes de las que saca la información, él lo va a tener en cuenta siempre. Entonces, eso se lo va a guardar. ¿Qué pasa? Que a nivel de privacidad, pues a uno le puede dar un poquito de vértigo que esto es, por ejemplo, cómo te gusta que te diga las respuestas. Pero si yo le digo que vivo en Madrid, esa información también la va a guardar. Y de cara a cualquier pregunta en el futuro que yo le haga, si le digo, quiero irme a Ávila este fin de semana y no le digo nada más, va a saber ya por qué se lo he dicho otro día que vivo en Madrid, ¿no? Entonces, esto se puede desactivar también en función de lo que a uno le dé un poquito más de respeto, ¿no?
Bueno, yo sé que tú recomiendas siempre mantener la privacidad y, por tanto, esta función tenerla desactivada. Que no conozca la máquina demasiado de nosotros. Javier, por último... Hay un tema del que se habla mucho en inteligencia artificial y es sobre las alucinaciones de los modelos. Uh-huh. ¿Qué son y cómo podemos evitar que la IA se invente cosas o nos dé respuestas incorrectas? Que esto vemos que también pasa bastante.
Sí, mira, aunque los modelos estos están entrenados con muchísimas cantidades de datos, pueden dar información que no tienen base en hechos reales por su propia naturaleza, por la forma en la que funcionan. Y el problema es que nos intentan convencer a veces de lo que no es cierto. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Lo importante es que no dejemos nunca mucho espacio a la interpretación si lo que queremos es una respuesta certera, y como comentaba antes de pasada, le pedimos las fuentes siempre, o que nos explique por qué ha llegado a esa conclusión en concreto. Si nosotros hacemos eso y le decimos básate en datos contrastados y además dime de qué fuentes o cómo has llegado a este dato, nos vamos a